Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Treinta minutos por encima de las 3 de la tarde. Sed todos más que bienvenidos a golpe de viernes 9 de abril de 2021 al deporte en la provincia de Pontevedra. Cómo nos gusta empezar siempre con buenas noticias, y hoy es un día para hacerlo de esta forma. Esta mañana en el Pontillón do Castro, en Verducido, en la provincia de Pontevedra, ganó su selectivo y certifica su billete para Tokio en el K1-200 la gran Teresa Portela, que ya lo había conseguido el pasado mes de agosto, pero que debido a la pandemia hubo que hacer algunas modificaciones. Pues bien, superados todos los problemas, la canguesa esta mañana ha ganado con solvencia su selectivo en Verducido y por lo tanto consigue ese billete ya matemático directo para estar en la próxima cita olímpica. Estaba en el Pontillón do Castro presente el secretario xeral para o deporte, Xosé Ramón Letelasa, que califica lo que acaba de conseguir la gallega como un hecho histórico.
Pues hoxe foi un día histórico, un fito histórico. Conseguimos, a través de Teresa Portela, a primeira muller española e galega que vai competir nos 6 Xogos Olímpicos. Isto é indescriptible, porque unha proeza desta característica está reservada solamente para as millones.
Desde logo, así que nuestra primera llamada de hoy, evidentemente, era casi que obligatoria. Querida Teresa Portela, hola Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, nuestra más sincera enhorabuena, Teresa.
Muchísimas gracias.
Te has clasificado para tus 6 Juegos Olímpicos. Y ojo, porque este detalle ya es importante de por sí, pero es que vas a ser la primera deportista española en lograr tantas participaciones olímpicas.
Sí, la verdad que es un momento especial para mí. Sabía que Tokio estaba ahí, sabía que los 6 Juegos podía conseguir estar en los 6 Juegos, pero bueno, sabía también que había conseguido la plaza olímpica en el 2019 en el Mundial, pero faltaba, pues, en este selectivo volver a reafirmarme, ¿no? Y si conseguía ganar, pues ya definitivamente sabía que podía estar en los Juegos de Tokio, y por eso digo que es muy, muy especial para mí el día de hoy, porque si en el 2019 soñaba con poder estar en los 6 Juegos, hoy es una realidad. Y súper contenta, pues ya te digo, pensar en más de 20 años en la élite, o sea, si alguna vez lo hubiese soñado, me parecería imposible. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz y bueno, y a partir de mañana, de pasado, ya pensar en Tokio y ya a establecer el objetivo que hasta ahora estaba ahí un poquito aparcado, el Tokio, pero con ganas de afrontar este nuevo reto.
Porque, Teresa, ¿cuál es la primera sensación que tienes una vez que pasas la línea de meta, la línea definitiva, y te das cuenta que has ganado el selectivo y que con eso consigues billete directo para los próximos Juegos?
Pues muy, muy contenta, como una liberación de haber trabajado, porque ya no solo es el trabajo que llevo hecho esta temporada, al final todo suma, y es el trabajo de año tras año, y siendo consciente de que hay mucho trabajo detrás. Pues mi entrenador también involucrado, y sé que mi familia, sé que hay mucha gente pendiente de mí, de queriendo que esto suceda. Entonces, llegar y saber que al final lo conseguí, ¿no? Porque yo sabía que estaba andando bien y que tenía opciones a poder luchar por esa plaza, pero también se tiene que dar todo bien ese día, dependía de un 200 metros a tope. Entonces, pues ya te digo, liberada, contenta y muy, muy, muy feliz de poder haber alcanzado la plaza. Estoy muy contenta.
Y además, Teri, con tu familia, con tu hija, con tu pareja, pendientes de darte el primer abrazo, ¿no? En cuanto has conseguido ese triunfo y ese billete para Tokio de este año.
Sí, al final ellos, igual que es en el día a día, es lo que tiene, ¿no? Viven en mi trabajo intensamente, igual que lo puedo vivir yo, y tanto mis días de sacrificio, mis días cansados, mis días como hoy, por ejemplo, de alegrías, al final ellos también lo viven de manera intensa igual que yo. Entonces sabía que ellos también ese día era importante y tenían ganas de estar conmigo, y ahí estaban, y igual que yo estaba contenta, yo pienso que ellos más, porque lo estaban viviendo desde fuera, y desde fuera yo pienso que las cosas se viven peor. Yo, en el momento que me dan la salida, yo salgo y ya, venga, toda la atención fuera. Ellos pienso que lo padecen más. Entonces, pues estaban al final pues muy contentos, orgullosos y eufóricos.
Porque supongo, Teresa, que detrás de esta alegría de hoy, de este triunfo en el selectivo, en Verducido, en el Pontillón de Castro, hay mucho trabajo, muy buenos momentos, pero imagino que también, con todo lo que estamos pasando además, muchos momentos difíciles durante los últimos meses.
Sí, claro que sí, o sea, hay mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, no todos los días son caminos de rosas, hay entrenamientos que vienen bien, otros se hacen más duros, y más la situación que estamos viviendo, o sea, son momentos difíciles para mucha gente y después de incertidumbre, ¿no? Porque como se está viviendo ahora, pues es momentos de que no sabes cómo estás hoy, no sabes cómo vas a estar mañana, tu bienestar, lo de tu entorno. Pues bueno, todo, yo pienso que todo el mundo lo estará viviendo pues con mucha incertidumbre y eso también se nota, ¿no?, en el día a día. Entonces, pues bueno, no son momentos fáciles, pero lo importante es que cada uno lo suyo pues vea, tire para adelante y siendo conscientes que hay cosas que están en nuestra mano, que es como ser prudente y trabajar, y siendo prudente y ya después el destino, nunca sabe uno lo que le va a deparar, pero bueno, salir para adelante.
Desde luego, qué buena reflexión esa y que además podemos extrapolarla a todos los ámbitos de la vida con esto que estamos sufriendo del coronavirus, del COVID-19. Imagino que has tenido poco tiempo para pensar en ello, pero claro, soy periodista y tengo que preguntarte. De la mano de tu entrenador, en este ratito, desde las 12:00 que has ganado el selectivo esta mañana en el Pontillón de Castro, ¿ya habéis empezado, aunque sea de forma efímera, a planificar cómo vas a trabajar de cara a esta cita olímpica de Tokio, o de momento hoy es un día para disfrutar?
No, me
a partir
dio tiempo,
de mañana
no,
ya pensaremos.
No solté el teléfono de la oreja, o sea, no me dio tiempo ni nada. Le di un abrazo, agradecida por su tiempo, por dedicarlo a que yo intente mejorar, a hacerme mejor, y muy muy agradecida por tenerlo siempre cerca, por estar siempre dispuesto a ayudarme. Y bueno, le di un abrazo y las gracias y poco más, ya no pude hablar más porque no me dio tiempo. Sé que esta tarde nos veremos y hablaremos, pero no nos dio para hablar nada más de cara a Tokio, pero bueno, sobrarán días y días.
En Tokio habrá que conseguir la ansiada medalla, ¿no, Teri?
Bueno, para mí puedo decir que es que ahora mismo gané mi medalla. Mi gran medalla es poder estar en 6 Juegos Olímpicos, conseguir mantenerme en el alto nivel más de 20 años y esta es una gran medalla. Hasta ahora no pensaba en Tokio, estaba ahí como un segundo plano, un poco apartada en mi cabeza, pensaba solo en el día de hoy, pero sí es verdad que a partir de ahora pondré en mi objetivo será Tokio, intentar luchar por estar en otra final olímpica y dar lo mejor de mí, y evidentemente cuanto más adelante mejor, pero siempre salir con mente ganadora, y ya se sabe, después en un día concreto puede pasar de todo, pero bueno, y más en un 200 que las distancias entre unas y otras son mínimas, pero lo que tengo claro es que voy a entrenar, que voy a intentar mejorar, que voy a dar lo mejor de mí e intentaré ser lo máximo competitiva que pueda ser como lo hice hasta ahora.
Apunten este nombre de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Tenía que haber sido el año pasado, pero las circunstancias son las que son. Si Dios quiere, los vamos a celebrar en este año 2021. Apunten el nombre de Teresa Portela Rivas. A mí, no sé por qué, me huele a medalla. Teresa, que muchísimas gracias por atendernos, que nuestra más sincera enhorabuena y que a por todas en estos meses tan intensos que te quedan por delante.
Vale, muchas gracias. Un beso.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué alegría y qué subidón poder empezar contando estas noticias. Por cierto, que la presentación nos ha quedado un poquito a medias, porque estábamos todos con muchas ganas de saludar a nuestra admirada Teresa Portela. Estamos todos, como siempre. Están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela al frente del control de sonido. Recibe el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Le mandamos, como siempre, un beso gigante, enorme a nuestro queridísimo Antonio Estévez, que, por cierto, anoche estuvo soberbio en el partidazo con Juanma Castaño. Si por lo que sea te has perdido la charla entre Juanma y Antonio, yo te recomiendo que vayas a nuestra página web, a cope.es, y en el apartado para el deporte la busques y la escuches, porque son 15 minutos de radio absolutamente maravillosa. Y también está con nosotros, como cada día evidentemente, Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Vamos a hablar de la actualidad, ahora sí, del Real Club Celta, porque el partido que tiene el equipo vigués se pospone hasta el próximo lunes. Va a ser el que cierre esta jornada que arranca hoy mismo con motivo del Campeonato Nacional de Liga. Un equipo que Ricardo va a entrenar esta misma tarde, que de hecho lo está haciendo desde hace aproximadamente 10 minutos.
Exactamente, acaba de arrancar hace apenas 10 minutos, como bien decía Santi, el entrenamiento del Celta, que estaba previsto a las 3:30 de la tarde. A la misma hora también entrenará mañana el equipo. Continúan así preparando el partido de ese lunes a las 9 de la noche ante el Sevilla en Balaídos, y lo hacen muy pendientes todos de los lesionados Néstor Araujo y Augusto Solari, que no están descartados para el partido, ni mucho menos del lunes. Murillo sí que se perderá el partido seguro por sanción, así que si finalmente no llega Araujo, el eje de la zaga lo formarán Aidú y el cantrano José Fontán. La lista de ausencias por lesión la completarían los guardametas Rubén Blanco y Sergio Álvarez, y también el turco danés Emre Mor, que ayer era intervenido quirúrgicamente de sus problemas de pubalgia. La operación fue un éxito y ahora Emre Mor estará entre 4 y 5 semanas alejado de los terrenos de juego.
O lo que es lo mismo, por resumir un poco toda la información que nos acaba de poner encima de la mesa Ricardo de Miguel, que quedan por delante con la de hoy 3 sesiones de trabajo hasta el partido del próximo lunes a las 9 de la noche en Balaídos, que va a enfrentar al Celta y al Sevilla Fútbol Club, con todavía un par de incógnitas, además una de ellas, la de Araujo, como bien decía Ricardo, tremendamente importante. Vamos a seguir hablando, por lo tanto, de este partido que tiene el Celta en esta jornada. Para ello nos vamos hasta la capital andaluza para hablar con un tipo que a mí, no sé por qué, pero cuando lo escucho en antena me resulta un tipo sensato, un tipo gracioso y que te hace la antena muy, pero que muy amena. Es comentarista en tiempo de juego cuando juega el Sevilla, cuando juega, para ser más exactos, su Sevilla. Tiburón Pepe Prieto. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí buena temperatura en Andalucía. Estamos alejados del COVID, con lo cual está bien la cosa.
Eso es sin duda una buena noticia, y más teniendo en cuenta cómo bajan las aguas últimamente. Oye, Pepe, te llamamos para comentar un poquito el partido de este próximo lunes, que para mí a título particular tiene una pinta absolutamente sensacional, y más teniendo en cuenta la dinámica en la que va a llegar el Sevilla a Balaídos este lunes.
Yo creo que es un partido, creo que muy bonito de cara al espectador. Luego, con las diferencias que de características que tienen los dos equipos en cuanto a juego y en cuanto a clasificación, objetivos diferentes, pero va a ser un partido muy bonito. Los partidos, el Celta es un equipo muy dinámico, que abre los partidos, el Sevilla intenta controlarlos un poco más, pero es verdad que como visitante está dando muy buena versión de juego, está consiguiendo muchos puntos, y los dos tienen objetivos importantes y seguro que va a ser un partido muy bonito.
Y estos días, además, preparando el partido de este lunes en Balaídos entre Celta y Sevilla, yo me he dado cuenta, alguna idea ya tenía evidentemente, pero cuando te paras en los pormenores te das cuenta del auténtico plantillón que tiene a su disposición Julen Lopetegui.
Sí, no, la plantilla del Sevilla es muy completa. Tiene una segunda unidad que es muy estable, rotaciones en casi todos los puestos. Es verdad que tiene una estructura central que es inamovible, que son Koundé, Diego Carlos, Fernando y luego Rakitic. Que Rakitic sí es el único que se está moviendo de esa estructura, con Bono de portero y luego con el punta, que en algún momento ha sido el Nesiri, que andaba en un momento de forma, y yo creo que va a volver a jugar como titular. Y yo creo que esa estructura es la estable, y luego lo demás lo va moviendo y lo va rotando con respecto al rival y a las características de los partidos. Pero yo creo que eso lo varía muy poco. Cuando le falta uno de esas piezas principales, sobre todo la de Fernando, sí el equipo sufre un poquito más. Pero luego, en doblar posiciones en laterales, en doblar posiciones en punta, en doblar posiciones en extremos, en acompañantes del centro del campo, ahí tiene unos recursos altísimos.
Ya que lo comentas, como ha sido una semana larga para los dos equipos, ¿esperas alguna rotación de Lopetegui en Balaídos este lunes?
Hombre, yo creo que va a sacar el equipo clásico, va a sacar a los dos laterales que tiene más en forma, que son Acuña y Jesús Navas. Sus dos centrales son inamovibles. Fernando jugará, Yo creo que las prestaciones el otro día de Rakitic fueron muy altas junto con Jordán. Creo que volverá Suso Campos y que arriba sí hará un cambio y sacará a Nesiri. Principalmente porque las características del partido creo que son más favorables para él. Creo que va a variar muy poquito con respecto a eso. Puede meter una situación en la que Rakitic no salga y meta a Oliver Torres, pero poco más, no creo que vaya a mover mucho más.
El Sevilla, que tiene un auténtico plantillón, como decimos, y ya con ese 11 que nos avanza Pepe Brito, yo estoy convencido de que vamos a tener un buen partido, porque además, entre otras cosas, Pepe, cuando se enfrentan estos dos equipos, suelen ser partidos muy, pero que muy abiertos y muy entretenidos.
Sí, hombre, la estructura de la confección del equipo del Celta te lleva a eso. Es un equipo que tiende a romperse porque tiene mucho talento arriba, porque Coudet lo que ha intentado es que el equipo sea más compacto, pero tiene mucha gente muy creativa arriba que desborda, que se te va, que se va hacia arriba, que tiene mucho balón y que sufre sin balón. Entonces yo creo que el camino irá por intento de partido de ida y vuelta por parte del Celta e intento por parte del Sevilla de dominar la posesión del balón y de ir metiendo al equipo contrario en su área a través de la posesión. Pero luego el juego te cambia a los dos minutos, tú pones las piezas en la pizarra con Imán y a los dos minutos hay una situación que te lo cambia todo.
Te he escuchado, Pepe, por cierto, ya que hablas del Celta, en multitud de ocasiones en tiempo de juego, alabar a un futbolista al que tú conoces bien, como es Iago Aspas.
Sí, bueno, es una debilidad que... Tengo pocas debilidades en el fútbol, pero Iago Aspas es una debilidad que tengo hace mucho tiempo, porque me recuerda mucho al espíritu del jugador de fútbol, que es el jugador de la calle, ese que lucha, que pelea, que se enfada, que se cabrea, y luego la creatividad que tiene. Entonces es un jugador talentoso y yo creo que con el tiempo ha ido ganando la confianza suficiente para ser referente en su equipo. A mí me dio muchísima pena que se fuera en ese día. Yo recomendé que no se fuera, a pesar de que tenía dos delanteros por delante, porque creo que es un jugador que marca diferencias. Y creo que es un jugador que uno le gustaría tener siempre en su equipo. Lo que pasa es que si no lo saca se cabrea mucho, pero es un jugador que hay que tener en cualquier equipo, porque es la esencia del fútbol. En él se ve todo aquel jugador joven que hemos sido todos.
Iago Aspas, que además de tener mucho talento, eso lo sabemos todos, ya también vamos conociendo que además tiene mucho carácter. Oye, Pepe, para ir terminando, como curiosidad, tu hija la tienes por aquí, por Galicia, ¿no?
Sí, nosotros tenemos conexión gallega. Sí, Alba está jugando en el Encino de Lugo. De esta temporada en Liga 1, ya jugó hace 3 años antes de irse a Estados Unidos y sí, desde hace ya 3 o 4 años somos asiduos en las tierras gallegas. Además, cada vez que puedo me escapo para allá porque tenéis una gastronomía que es muy regular. Pues como no está mal la cosa en comer por allí, pues casi nunca voy. Y luego tenéis una comunidad preciosa, con lo cual aprovecho, veo a mi hija y disfruto de esa magnífica comunidad. Y ella está muy contenta. Creo que ya medio galleguiña.
Tiburón, que muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y nos emplazamos ya para el próximo lunes con ese partidazo en tiempo de juego desde las 9 de la noche con Eri Frade, ese Celta-Sevilla. Pepe Prieto, gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo igualmente. Ahora.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Casi 49 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Prepárate, Ricardo de Miguel, porque vamos con la jornada en Segunda División B y también en Tercera. Empezamos por el ascenso. Domingo a las 6 de la tarde, Estadio Reino de León, Cultural y Deportiva Leonesa Celta B.
Y quiero olvidar ya la última derrota, el filial celeste contra el Valladolid Promesas del pasado fin de semana, y centrarse solamente en el compromiso de este próximo fin de semana contra la Cultural Leonesa, equipo que logró una victoria entre unionistas la pasada jornada. 4 puntos separan ambos equipos, la Cultural es segundo con 34 y el Celta B quinto con 30. Onésimo seguirá sin poder contar con Alfon, el delantero continúa recuperándose de esa rotura en el isquiotibial que sufrió a comienzos del pasado mes de marzo, y además hemos escuchado a Diego Barri, uno de los futbolistas del Celta B, en declaraciones a la Televisión de Galicia, admitía que aunque el objetivo del equipo ya está cumplido, que era entrar entre esos 3 primeros, no están ni mucho menos de vacaciones, que ellos quieren ser ambiciosos.
Sí que es verdad que hemos cumplido el objetivo, ¿no? Que nuestro objetivo era inicial, era conseguir entrar en esa nueva categoría, en la primera Real Federación Española. pero ni mucho menos nos lo vamos a tomar como está ya de vacaciones, ¿no? Nuestro objetivo ahora es ir a por lo siguiente es conseguir entrar en esos playoffs. Nosotros hablamos que si hacemos 5 buenos partidos, que son los que nos quedan, podemos entrar perfectamente.
Y ahora vamos con el drama, vamos con los equipos que se están jugando la permanencia. Juegan los dos a la misma hora, juegan los dos el domingo a las 12. Primero, en la Ciudad Deportiva de Mareo, en Asturias, Sporting de Gijón B, Pontevedra.
Y el Pontevedra llega al partido del domingo como líder del grupo, con 24 puntos después de sumar una victoria el pasado fin de semana ante el Covadonga. Su rival del domingo, el Sporting B, consiguió un empate en el campo de Obao contra el Coruxo y son sextos con 17 puntos. Además, en cuanto a lesionados en el Pontevedra, Jorge Fernández tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer por un golpe en la rodilla con Rufo y está prácticamente descartado para el partido del domingo. La otra duda es Borja Martínez. Eso sí, Luisito recupera a Imanol, que vuelve tras cumplir sanción. El técnico granate, Luisito, dice que le equipo tiene que irse sí o sí a por la victoria, a ganar los partidos independientemente de sean en casa o fuera.
Bueno, evidentemente nos tenemos que tratar por todos los medios de ganarlos de casa y ganarlos de fuera. Ese es el objetivo, ¿no? Que es un mínimo que se nos puede pedir. Sabemos que sabemos otro día lo difícil que es ganar este tipo de partidos porque a presión todo el mundo nos suamos moito.
Y es que no quiere que se repita lo del otro día en Pasarón ante el Covadonga cuando el equipo se echó atrás y acabó sufriendo para sumar los 3 puntos. Quiere a un Pontevedra protagonista con la pelota.
El otro día hubo momentos que el equipo se me botó atrás, pues sufrí moito porque saben que eso no es lo que yo quiero. Es lo que yo adestro. Amigos también con los equipos adestrados por mí son equipos valientes, que si después su rival es mejor que ti, pues bueno, pues hay que felicitarlo. Pero a mí me gusta que este equipo Pontevedra sea un equipo valiente, que por lo menos que no renuncie al balón, que después sus filiales son capaces de quitar su balón y hacerte sufrir, eso no cabe duda a cualquiera.
También habló sobre su rival del domingo, el técnico granate. Dijo que los filiales los conoce muy bien porque él entrenó a uno y que tienen jugadores de un nivel exquisito.
Los filiales, yo sé no muy bien porque sé que estar adestrar un filial, son futbolistas de una calidad individual tremenda. Ese chiteño un día, pero bueno, son jugadores que están, moitos están xogando no primeiro equipo, están adestrando con eles, ven o primeiro equipo moi cerca e xa unha motivación extra que teñen, independentemente que estén pelexando por salvar a categoría.
Y también el domingo a las 12 de la mañana en Villaviciosa, Lealtad Coruxo.
El equipo de Michel Alonso, que sumó un punto en esa última jornada en ese empate antes, precisamente el Sporting B, al igual que lo hizo su rival de este fin de semana, que también empató su último encuentro. Partido muy importante el de este fin de semana para el Coruxo, porque tanto ellos como su rival, el Lealtad, llegan al choque empatados a 21 puntos. De ahí reside la importancia de lograr una victoria para coger distancia con el otro.
Ya que estamos, Ricardo, y por el mismo precio, ¿nos cuentas los horarios de la jornada en tercera división?
Te los cuento, Santi. Primero vamos a centrarnos en esa fase de ascenso a segunda Real Federación. El domingo a las 5, Alondras Somozas. Y el domingo también a las 7, Arosa Bergantiños. En el playoff de ascenso está Estradense Deportivo Fabril el domingo a las 12 del mediodía y Choco Racing Viralbes domingo a las 5 de la tarde. El Rápido de Bouzas y el Silva fue aplazado por los casos de COVID en el equipo del Rápido. Por último, en la fase de permanencia para evitar ese descenso a preferente, Pontellas Payosaco domingo a las 12 y media del mediodía, Atios Arzúa domingo a las 6 de la tarde y aplazado el Ribadumia Estudiantil también por positivos de COVID en el cuadro del Estudiantil.
Hasta aquí el fútbol, es el momento de tirar a canasta. Hablamos de baloncesto y en este caso tenemos que contar que no pudo ser. Un mal último cuarto, el arreón final del Barcelona y sobre todo, y por encima de todas las cosas, un pésimo arbitraje dieron al traste con el trabajo del Celta Zorca Recalvi, que se estrenó con derrota en la fase de ascenso que se está disputando en Leganés. Finalmente, 66-69, perdieron las de Cristina Cantero. Incomprensible que las árbitras del partido no señalasen, entre otras cosas, una falta clamorosa sobre Motley. Falta de 7 segundos para el final del último cuarto, para el final del partido y con el Barça en bonus. Es decir, deberían haber concedido tiros libres para la jugadora del Celta Zorca Recalvi. Aunque eso no quita, evidentemente, que las viguesas desperdiciaron una ventaja de 15 puntos entre el tercer y el último cuarto. ¿Qué dijeron en el postpartido las protagonistas del choque, Ricardo?
La primera de ellas, la entrenadora del Celta Zorca, Cristina Cantero, decía que el arbitraje no fue el deseado. ¿Opinaba así sobre los colegiados del árbitro de ayer, las colegiadas?
Es verdad que no me ha gustado la situación de cambio de arbitraje, la descontrol, pero para los dos equipos creo que en la fase de ascenso necesita algo mejor. y lo llevo diciendo, y hay que subir como sea el nivel de, en ese aspecto, porque peleamos mucho durante el año para llegar aquí y que tenga sensación de esto no pasa.
Y es que para la entrenadora fueron varios los errores los que finalmente inclinaron esa balanza hacia el equipo barcelonés.
Puedo aceptar y equivocar como todos, pero no puede ser que los dos entrenadores estemos de acuerdo en que esto no puede ser. Pues bueno, creo que nos ha perjudicado la segunda parte, ha habido faltas a Molle y dobles que pita y era canasta, va a jurar, no sé por qué pita ese doble, es que no es doble, que lo mire bien, que no es. Pues bueno, son detalles porque los equipos son muy igualados.
También habló Mariona Martín, protagonista, la jugadora del Celta Zorca Recalvi. Lo primero, felicitó a su rival, al Barcelona, pero se mostró también muy crítica con la derrota del equipo. Ahora ya solo piensan en hacer un buen papel en el partido de esta tarde ante el Alcobendas.
Sí, bueno, primero felicitar al Barça por la victoria. Ha sido un partido muy físico y era muy importante ganarlo, pero bueno, sí que es importante también la diferencia. Se nos ha escapado por nuestra culpa y tenemos que mejorarlo de cara a mañana, porque no puede ser que con una diferencia de 15 puntos se nos escapen. Y nada, mañana tenemos que salir a ganar y a ver qué pasa.
Y sobre el partido de esta tarde, nos dejaba también su valoración la entrenadora Cristina Cantero.
Sí, este grupo, el catalogado de la muerte, no es fácil, y Alcobendas pues igual. Yo tengo una plantilla un pelín más corta, o que más que corta, que enfoca más en 6-7 jugadoras, ¿no? Pero wow, esas 7 jugadoras funcionan muy bien, físicos muy buenos, expertas, un base que es un ordenador y va llevando todo el ritmo del juego y pone el balón cada vez a la jugadora que corresponde. Entonces, bueno, la verdad que bueno, ya están vistas, pero bueno, sí que es un rival muy complicado.
Celta Zorca Recalvi Alcobendas, el segundo partido para los de Cristina Cantero, que se va a disputar en el Pabellón Europa de Leganés esta tarde a las 8. Evidentemente tiene opciones, aunque cada vez, después de la derrota de ayer, más complicadas el equipo vigués para pelear por el ascenso. Y hacemos 2-1 en baloncesto, en este caso en silla de ruedas, mañana en el Pablo Beiró de Bouzas, con público desde las 6 de la tarde, Ibercon Sanfib Bilbao, que es, recuerdo, el líder a día de hoy intratable de la categoría.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y tenemos más cosas del fin de semana. Atención, porque en balonmano tenemos muchos platos fuertes. En Asobal, mañana a las 5 en Santander, balonmano sin fin, frigoríficos de Morrazo. Dos equipos en lucha por salvarse y separados por tan solo 2 puntitos. Partido, por lo tanto, para seguir la buena racha de Cangas y mantenerse, evidentemente, vivo por la permanencia. Desde las 7 de la tarde en el Municipal de Pontevedra, el Cisne recibe a Guadalajara. El reloj que sigue corriendo en contra del equipo pontevedrés, que necesita ganar a un Guadalajara que también está metido de lleno en la pelea por salvar la categoría. En División de Honor Femenina, por el título, mañana a las 7 de la tarde en el Pabellón de Asangriña, en Aguarda, Atlético Guardés Granollers. Se enfrentan las cuartas, que son las gallegas, con las terceras, las catalanas. Ambos equipos están empatados a puntos. Y por la permanencia, mañana desde las 7:30 de la tarde, en la Cesarre, en Baracaldo, el Zuazo, que viene de caer eliminado contra el Guardés, va a recibir al Balonmano Porriño. Además, en División de Honor Plata, por el título y el ascenso, el Novas visita mañana al Alcobendas. Va a ser a partir de las 6 de la tarde. Y recuerdo que por la permanencia han quedado aplazados el Trapagarán Teucro por casos COVID en el equipo vasco, y la misma situación que vive el Balonmano Lalín, el Disciplin Lalín, que debería jugar este fin de semana en Zarauz frente al Amenábar, pero también un caso positivo en el conjunto vasco no permite que el partido se dispute. Por lo tanto, tanto Teucro como Disciplin Lalín han visto aplazados sus partidos en la fase por la permanencia previstos para este fin de semana. Y antes de cerrar, como cada día, nos guardamos un par de cosas en el tintero. Por ejemplo, Ricardo, tenemos noticia en taekwondo. Se está disputando el Campeonato de Europa.
Los pontevedreses Sara Cortegoso e Iván García compiten este fin de semana en ese Campeonato de Europa Senior, que se disputa, como ya digo, este fin de semana en la capital de Bulgaria, en Sofía.
En remo, Rodrigo Conde sigue buscando billete para intentar llegar a Tokio 2021.
Inicio de su camino para intentar llegar a esos Juegos Olímpicos de Tokio. Este fin de semana buscará esa plaza en el Campeonato de Europa de Remo, que se celebra en la localidad italiana de Varese.
Y en ciclismo, nueva prueba de la Copa de España Élite y Sub-23.
Sí, prueba para el Vigo Rías Baixas y también para el Super Freud, que tienen un compromiso este fin de semana con el Merial Valenciaga, prueba que reanuda esa Copa de España.
Pues creo que nos ha quedado bastante completito a golpe de viernes. Gracias, Ricardo, buen fin de semana.
Gracias, Santi.
Volvemos el lunes con toda la previa de ese partidazo, que arrancará a las 9 en balaídos entre el Celta y el Sevilla. Feliz fin de semana para todos. Gracias, adiós.